Fundación FAES en podcast.
Y hoy nos trae aquí, contamos con la presencia y la experiencia de éxito de una de las principales empresas españolas con una arraigada presencia en Latinoamérica. Por un lado, Juan Ferruti, economista jefe y vicepresidente del Grupo Santander, a cargo del análisis y seguimiento económico de los países en los que está presente el Banco Mundial del Mundo, y por otro lado, José Juan Aro, director de negocio mayorista de asuntos públicos y miembro del Comité de Dirección de Telefónica de Europa, la unidad del Grupo Telefónica, que gestiona los negocios de México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Gracias a ambos por acompañarnos, gracias por compartir con la Fundación vuestra experiencia de éxito, tanto personales como de nuestras respectivas empresas. Entro un poco en materia. El Banco Santander comenzó su expansión en América Latina hace 75 años, más o menos. Abrió su primera oficina de representación en La Habana en el año 1947 y se ha consolidado como el banco líder en América Latina. Desde entonces, Santander ha invertido más de 35 mil millones de euros en la región, cuenta con activos por valor de más de 415 mil millones de euros y una parte significativa de los resultados del grupo viene de derivados de estos activos y de esta presencia en la región. Cuenta con casi 90 millones de clientes en la región y principalmente en Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay y cerca de 100 mil empresas. Por su parte, Telefónica llegó a América Latina hace 27 años, tiene presencia en 14 países de la región con más de 200 millones de clientes y más de 130 mil millones de euros invertidos para el desarrollo de infraestructura. A la modernización de la economía y de la digitalización de la región. Dicho esto, y con estas credenciales, empiezo, si os parece, pidiendo una reflexión general sobre qué supone Latinoamérica para vuestras empresas y qué han supuesto vuestras empresas para Latinoamérica. Si os parece, empezamos por, porque yo soy más veterano en la región, empezamos por Juan, ¿vale? Y luego pasamos a ti. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Luis, gracias por la invitación, encantado de estar acá. Y como vos bien decís, Latinoamérica prácticamente está en el ADN. Cuando se funda y tiene los años de consolidación, prácticamente Santander mira naturalmente a la República y entiende que su rol es básicamente generación de intercambio, o de generar ese proceso de intercambio entre las dos regiones. O sea que el ADN de Latinoamérica de Santander está desde el comienzo, como decía, con la primera oficina de La Habana, inclusive otras instituciones en Argentina y demás, pero ya lleva prácticamente una historia que se acerca a los 100 años con Latinoamérica. Y la verdad es que Latinoamérica es una región central para el Banco Santander por varias cuestiones. La primera es que la idea de permite expandir al grupo en dos áreas que son claras y en particular centradas para un banco, que es tener opción y tener diversificación. Y cuando uno habla de que cualquier empresa para expandirse globalmente requiere tener escala de diversificación, el lugar natural al cual sería el escala de por varias cuestiones, pero para un banco en particular, tener una escala relevante y tener posibilidad de diversificación, y esto lo estamos viendo ahora, por ejemplo, de que vienen de distintos lugares y demás, diversificar el principio de diversificación es lo que le da seguridad y lo que le da estabilidad y oportunidad a los negocios que nos entonces, en ese sentido, la Latinoamérica se ha convertido para el Grupo Santander y creo que para tantas otras empresas de origen español en una pieza clave y de hecho, como bien decía, el 40% de los beneficios de Santander vienen de Latinoamérica y además esto con el paso del tiempo tenemos que ya dejar de ver la relación entre España y Latinoamérica como una relación entre España y Latinoamérica, sino que lo que estamos viendo en particular en el desafío de las últimas décadas es que hay una relación completamente unidireccional. Santander, en buena parte de Latinoamérica, no solo porque es muy importante, sino también como un generador de talento, como un generador de campo de prueba de productos. Hay muchos productos que hoy se conocen en Europa o en Estados Unidos, en otras regiones, en otros países, se desarrollan en Latinoamérica. De Latinoamérica ha sido punta desarrollando esos productos, esos anuncios que luego se expanden al mundo. Y eso tiene que ver, primero, con que Latinoamérica es un mercado muy grande, 150 millones de habitantes. Como bien decía, Santander tiene presencia en muchos países, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia también. Y además tiene que ver con el capital humano. La verdad es que el capital humano que hay en Latinoamérica es una región con gran cantidad de habitantes, donde hay una clase media importante y clases jóvenes, y eso permite también que sea un banco de actividad muy interesante para productos grandes de la zona. Así que para resumir la respuesta, te diría que Latinoamérica es una pieza central para Santander, lo ha sido desde sus comienzos, el SUADE está en Latinoamérica, pero además es una pieza central para dar escala, diversificación y posibilidad de desarrollar los
productos. Pero, ¿cómo
aprendemos? Yo quería empezar por alguna cosa que mencionaba Juan sobre el tema del talento, ¿no? Me parece que es central. Voy a dar algunos datos que podemos citar que dice, si Juan está hablando sobre el valor de América Latina para las empresas españolas con dos personas que se desfueran. Y esto, yo creo que es muy, muy importante porque tiene que ver con la cultura empresarial española. Es decir, nuestro presidente, el día de hoy, José Manuel de Talete, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en América Latina. Tiene que ver que fue el responsable de nuestra operación precisamente y de grupo, enfrentar un conjunto de transformaciones, que son el mundo fijo, luego se hizo cargo de la integración entre el fijo y el móvil. La adquisición de las operaciones móviles en el South, del gran crecimiento que se produjo en nuestra operación en la región. Y como parte de esta aventura, por supuesto, supo que hacer de personas se nutre de la realidad de la región. Es que el comité de dirección, el comité ejecutivo de Telefónica, la principal compañía de telecomunicaciones del mundo digital de América Latina, hay un conjunto de personas, todas comunitarias, en caso de Guillermo Alessandro, argentino, de presidente de Telefónica de España, en el caso de Gómez Navarro, brasileño, dirigente responsable de las entidades públicas y sostenibilidad, y también de personas que, como dice que usted lo entiende, es una serie de personas de la región, y no solo de personas que son presidente de Telefónica y Telefónica, sino que también de los que eran parte de su familia. Por lo tanto, como empezar, la dirección de la lucha de Telefónica no podría explicarse, no podría entenderse la cultura de Telefónica sin entender nuestra aventura en la lucha. Y es una aventura que tiene ya más de 30 años y que, en segundo lugar, está transformada profundamente en la lucha. Desde sus orígenes, a principios del siglo XX, Telefónica fue fundamentalmente en la compañía. La confluencia del fenómeno de salida
de la crisis de la deuda de los 80 en América Latina y la subsecuente privatización de la organización de las comunidades aplicadas por el proceso de Washington, vino a conversar con la empresa de España en la Unión Europea y generó un cambio de partida, la posibilidad de capturar recursos financieros para convertir a las empresas en economía. Y esta no es simplemente, por supuesto, la historia telefónica, sino también el sector financiero, el sector eléctrico, el sector energético, en verdaderas compañías. Y esto ocurrió, digamos, hace 30 años, en el tiempo de la telefónica de una compañía, que es la multinacional, habiendo sido iniciada por la compañía, fundamentalmente historial, y en modo de ver la experiencia de la expansión a otros territorios. La fábrica sobre la base de la economía de América Latina, por supuesto, se atrevió a posterior a invertir en Alemania, a invertir en el Reino Unido, a entender cómo es posible desarrollar negocios para América Latina. Entonces, hablaba Juan de la perspectiva de la diversificación, y también había a esto la perspectiva de crecimiento. Es decir, al menos durante los periodos expansivos de América Latina, por ejemplo, entre 2003 y 2013, Panamá, Canadá, gran parte del crecimiento de Telefónica como cliente viene implicado por el enorme crecimiento que se desarrolló en América Latina, sobre todo en el primero. En primer lugar, las grandes tasas de crecimiento del producto interno de los países creciendo al 6.8% anual, pero en segundo lugar, al gran déficit de infraestructura de todas las naciones. Cuando llegamos a la región, virtualmente adquirir un teléfono era un lujo. Cuando la penetración no se me da en el 90%, eso significa que conseguir un teléfono es el gran déficit. Virtualmente,
es lo que decíamos, ¿no? Entiendo que el Santander ha contribuido muchísimo a la bancarización de la economía, que tenía un déficit muy grande por ahí, y que en algunos países todavía lo sigue teniendo, y por otro lado, eso que es igual como decía, la revolución de las telecomunicaciones. Me gustaría añadir un punto, y yo creo que Juan me ha puesto la alfombra roja. Estamos en un momento de cambio geopolítico, global, por muchas razones, pero sí que es cierto que lo estamos. Y esto está alterando de alguna forma también los socios de Latinoamérica en general. Yo sé, y luego siempre digo lo mismo, hablamos de Latinoamérica, de América Latina, pero creo que quizás ese es uno de los principales problemas, que es una región muy heterogénea y que tratamos de tratar con ellos. Pero bueno, entonces, en el pasado coloquio que tuvimos sobre las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Latinoamérica, quedó claro el mensaje de que la Unión Europea, por así decirlo, ni está en espera, o por lo menos es no parece que Latinoamérica sea su gran apuesta estratégica, lo que desde el punto de vista como español es ciertamente triste. Estados Unidos también parece que tiene que retirar o terminar también un desembarco de China. Y ahora, una vez que ha abierto otra vez, parece muy importante. ¿Cómo valoráis vosotros desde dentro, como actores privilegiados, ese cambio de socios? Juan, ¿sí?
Bueno, Miguel, es muy buena la pregunta. La verdad es que como vos decís, el mundo cambió en los últimos años. En particular, creo que vamos a un mundo probablemente más fragmentado, un mundo más regionalizado. Y eso hace que determinadas regiones pasen a estar en el foco. Y Latinoamérica básicamente tiene algunos bienes que el mundo hoy no tiene. Latinoamérica naturalmente es una región que tiene alimentos de energía. Y el mundo hoy demanda alimentos de energía. Cuando uno ve qué porcentaje de los mercados representa, por ejemplo, Latinoamérica en términos de maíz y soja, prácticamente el 50% esos cultivos del mundo vienen de la tierra. Algunos minerales como el cobre, el 40% del cobre viene de Latinoamérica. Petróleo, casi el 10%. Entonces, Latinoamérica pasa a ser una región, en cierta manera, donde varios intereses confluyen e intentan mirar. Yo creo que desde un punto de vista de Europa hay que tratar de dividir entre lo urgente y lo importante. Yo no sé si Latinoamérica es lo urgente, pero sí sé que es lo importante. Y me parece que hay que hacer un esfuerzo, como vos decías recién, por tratar de poner más arriba en la agenda Latinoamérica. Porque si bien no es lo acuciante, con una mirada de 10 o 20 años es lo relevante. Porque claramente los países están incrementando su presencia, claramente la Unión Europea y Estados Unidos tuvieron una presencia de estos kilómetros en el plano, y como bien decías vos, Latinoamérica es una región muy heterogénea, es muy difícil. A veces hablamos con cierta liviandad sobre Latinoamérica, y Latinoamérica es una si miramos Brasil, otra si miramos Argentina, otra si miramos Chile, tienen patrones que lo conectan. Sí, pero hay que ser bastante preciso sobre qué ángulo lo estamos mirando, porque también tiene muchos patrones que las hacen completamente distintas, ¿no? Entonces, yo creo que es la región más heterogénea que hay, donde muchas veces le hacemos mucha justicia al tratar de darle un marco homogéneo. Pero volviendo a tu pregunta, es una región sedienta de inversiones. Latinoamérica es una región donde necesariamente el desafío de la comunidad es crecimiento de la región, crecimiento y desarrollo. Y la verdad es que crecimiento y desarrollo solo se puede generar con inversión. Y para tener esos niveles de inversión que permitan crecer, Latinoamérica requiere de la inversión extranjera. Y ahí creo que tenemos que tener en cuenta que la inversión en Latinoamérica es mucho más es simplemente hacer un negocio. La inversión en Latinoamérica es apostar al desarrollo de estos 600 millones de habitantes, apostar al desarrollo de una de las regiones que es de las más desiguales del mundo. No es de las más pobres, pero es de las más desiguales en términos de la brecha de distribución del ingreso. Y acá tomo un concepto que una vez escuché y me quedó grabado. ¿Por qué apostar al desarrollo de Latinoamérica? Bueno, al final del día, porque Latinoamérica es la única región del mundo que desde hace años, desde la democracia, está intentando saltar al desarrollo. No tenemos otra región donde 100% desde la democracia se intente saltar al desarrollo. Entonces, que a Latinoamérica le vaya a intentar el desarrollo, dice mucho sobre la democracia como sistema. Y me parece que ahí todos, empresas, gobiernos, asociaciones civiles, actores sociales, tenemos que tratar de comprometernos más con la política para que no llegue a ese salto.
¿Qué pasa? Pues por añadir, yo diría, porque coincido mucho lo que ha dicho Juan, yo diría una distinción, digamos, entre el espacio de lo que ocurre en la economía y el espacio de lo que ocurre en lo político o en lo geopolítico. Por supuesto que aquí no tengo una idea de la política, pero son fenómenos que no necesariamente van a la par, por ejemplo, en el caso de Europa. Cuando uno ve lo que se pasa en el económico, en el mundo, está ocurriendo esta transformación de los bloques de investigación, que instala la comunidad en donde tendría que ser una transformación, que las empresas españolas siguen metiendo en su mercado con el que pueden fácilmente conectar de dinero, cultivar la inversión de su mercado, y a redes, el Banco Santander, por ejemplo, puede ayudar a facilitar la expansión de pymes, de pequeñas empresas españolas, y en algún lugar lo estamos viendo, por supuesto, de modo consciente. Pero al mismo tiempo ocurre que las empresas multilatinas están invirtiendo en España y descubriendo también que aquí pueden tener un negocio rentable y hacer crecer sus dueños de negocio. Por tanto, en lo económico, pues esta interrelación entre América Latina y Europa existe. Es verdad. La inversión china, en particular el crédito de China, ha desembarcado en la región. Es verdad también que China se ha convertido en el principal socio comercial de muchos de los países, comprando las materias primas de la economía a las importaciones de China, o también vendiendo el crédito terminado para la región. Ahora bien, a pesar de que todo esto ocurre, no puede olvidarse
que la inversión europea en América Latina sigue ocupando el mismo y que España, en el conjunto de la inversión europea, sigue siendo la quinta inversión mundial. Digamos más, no puede olvidarse que la posición que España en el conjunto de la inversión europea tiene en el ámbito de las infraestructuras, quiero decir carreteras, quiero decir redes de telecomunicación, quiero decir energía eléctrica, redes de comunicación, es importantísima. Y ese es un activo extremadamente relevante del cual depende toda la región, por eso no de infraestructura, todo lo demás que construye sobre ella para su desarrollo, crecimiento y el siguiente día de este reto de seguridad de entrada. Por tanto, en lo económico, en primer lugar, hay que estar en la iglesia. Yo soy un español, pero con el impacto hay que estar en la iglesia en los valores y el camino de la en esta situación. Ahora, ¿qué pasa en el país? Y creo que tu reclamo no era necesariamente tu reclamo y provocación sobre el reto de los empresarios españoles o los republicanos en este reto de crecimiento, sino sobre el acompañamiento que la política europea hace de lo que tú te y es verdad que existe un reto para colocar las necesidades de la economía, los temas latinoamericanos, los temas de la relación de la economía y la economía en la agenda de la democracia. Es evidente que en el ámbito de las preocupaciones de la Unión Europea, el día de la seguridad frente a otras organizaciones de muy poco plazo, la de Ucrania, el tema de África, la relación transatlántica con los Estados Unidos, el sentido de introducción. Y es natural pensar que todos estos problemas son de la organización de la organización de la organización ofrece la perspectiva de desarrollo de largo plazo que ninguna otra nación puede ofrecerlo hoy en día. Y por tanto, sabiendo que existe ya toda esa infraestructura y toda esa base de cultura, tiene que ver con esa tendencia a mirar que esto es un problema. Los Estados Unidos, que efectivamente es una atracción, pero no hay una atracción. Por ejemplo, en nuestro sector, en el sector digital, en cinco lugares de 5 nacionales, y hoy día se ha convertido casi que en consenso analítico que le ha dado a la población de la población una conversación geopolítica entre los grandes países. Los Estados Unidos, que pretende que, por ejemplo, el desarrollo del 5G se realice con tecnologías no chinas, por preocupaciones justificadas de la seguridad, y es que aquello, obviamente, el mundo chino, quiere que tiene una ventaja geopolítica en el desarrollo de equipamientos para la tecnología. Y en el medio, en el caso de Europa, también se sucede. Europa tiene mucho que decir que la América Latina, siendo la principal infraestructura de comunicación. Y sin embargo, en el mundo, la Unión Americana, que no tiene bastante poco en por ejemplo, directamente, como lo decía la política de Espectro, a 15 de la política de Espectro, con qué equipamiento se debe construir las redes de comunicaciones y con qué equipamiento no se debe construir las redes de comunicaciones. Y luego vemos a China posicionando su trabajo de modo distinto, pero con una tecnología que en el ámbito europeo se ha lanzado muy recientemente sobre la infraestructura central. Pensaba que era una iniciativa en el ámbito europeo, pero que no se trata de una iniciativa india que debe reforzarse y que debe partir de convencimiento de que esto es tan importante para los Estados Unidos y para China, que es muy importante para la comunidad. Y como decía, creo que aquí el reto en lo político es partiendo por reconocer la posición de independencia que se tiene en el ámbito económico, atenderse a eliminar.
Sí. Antes de pasar a la revolución digital, que yo creo que es algo que os une a las dos empresas porque se interesa mucho, pero quería insistir un poco más en el asunto de la integración latinoamericana. Efectivamente, es una región porque escuchándote, escuchándonos a los dos, da la sensación de tener un poco de pescadilla que se muerde la cola. Es decir, es cierto que estamos en un nuevo contexto geopolítico, una desglobalización o regionalización, pero claro, Latinoamérica nunca se presenta como una voz única. Y eso puede ser causa y consecuencia de muchos problemas. ¿Cuáles son los elementos que hace? Porque cualquier economista sabe que a Latinoamérica le iría estupendamente con una mayor integración económica, mayor integración. ¿Cuáles son los elementos que están ralentizando permanentemente ese avance? Para convertirlo en un verdadero actor global en un mundo en el que hablamos de la vuelta a la política del bloque, ¿sí? Porque puede ser una pérdida de oportunidad por parte de Latinoamérica si no se integra. ¿Cuáles son esos elementos que pesan en Latinoamérica?
Bueno, a ver, Miguel, la pregunta es, no es sencilla de responder, pero yo, tratando de ensalzar alguna idea, diría que uno de los grandes desafíos de Latinoamérica son las instituciones. O sea, y las instituciones por definición se construyen con una mirada mediana y largo plazo. Y a Latinoamérica, a los gobiernos de Latinoamérica les cuesta desanclarse de sus ciclos políticos. Entonces, cuando uno mira por qué a Latinoamérica le ha costado tener posiciones comunes que se sostengan en el tiempo, por qué a Latinoamérica le ha costado desarrollar y sostener proyectos que los unifiquen, como el Mercosur, que tuvo una etapa de inicio de exclusión y después empezó a envejecer y cuesta impulsarlo. Básicamente tiene que ver porque a Latinoamérica le cuesta todavía, si hablamos de la heterogeneidad de los países, a los países de Latinoamérica le cuesta dejar de verse a sí mismo y tratar de acordar 3-4 proyectos a los cuales ir que escapen a los vaivenes de los ciclos políticos de los países. Entonces, en general lo que pasa es que cuando existe cierta sintonía ideológica entre 3 o 4 países con peso en la región, los proyectos avanzan. Cuando esa situación se desancla, los proyectos en general se estancan. Y por eso empecé tratando de poner las cuatro instituciones en el centro, porque creo que lo que está faltando ahí es un acuerdo sobre algún tipo de estructura supranacional que le permita a Latinoamérica conducirse con una mirada de los mismos. ¿Es un desafío? Es un desafío. Ahora viene la presidencia española del Consejo Europeo. Entiendo que la intención es mirar mucho a Latinoamérica. Uno a lo que aspira es a que esa oportunidad se aproveche, porque sin duda es una oportunidad para Latinoamérica. Entonces, creo que Latinoamérica está ante una nueva oportunidad de tratar de aprovechar el semestre de la presidencia española para impulsar la relación, pero no, me parece que la gran dificultad es sortear esta heterogeneidad que nos permite a los países ponerse de acuerdo al menos sobre 4 o 5 pautas de mediano y largo plazo que permitan determinar la inserción de Latinoamérica. Latinoamérica no tiene clara su inserción todavía en el comercio. Algunos países van por un lado, otros van por el otro. Se reacciona un poco a la urgencia, pero lo que está faltando ahí es una estrategia unificada a nivel continental sobre dónde y cómo se quiere insertar Latinoamérica en el mundo.
Y, José Pablo, ¿puede ser la revolución digital, por ejemplo, digamos, unir los dos temas, esa base sobre la que se necesita una mayor integración?
Colombiana, en Centroamérica y también en Perú. Es decir, ¿qué país no habla de empresas capitalistas también de sus países en ese contexto en donde, como bien decía, sin embargo, no existe una integración política de la situación, no va a haber sido el mundo. Entonces, en el ámbito económico, tiene
este contexto de desintegración política, sin embargo, ha surgido, y como lo contamos, es una de las estructuras radicales. Y ahora, la tengo, tiene dos centros de comunicación, que son los políticos, con plataformas desplegadas a lo largo de la situación. Eso no existe en Europa. Cuando yo voy al sector de comunicación europeo, yo no me importa a desarrollo de la infraestructura. Por tanto, ¿cómo explicar que un contexto de desintegración política haya podido desarrollarse con esa intervención económica que en algunos ámbitos, en particular en la infraestructura de telecomunicaciones, a mí se puede desarrollar? Esa primera referencia, en realidad, que tiene muchos textos, que tiene una sobrecompetencia de la infraestructura extremadamente significativa. Porque claro, en ese texto, hablando de idiomas, no necesariamente de idiomas, postula, digamos, a algunos productos. Dice el euro, por ejemplo. Es una idea de construir una moneda de la convergencia política. ¿Será que es mejor que organizaciones de economía que compiten los distintos países de la economía que compitan también el diseño de la moneda? Resultado. Establecido en la expectación de ser mejor. Aquel en donde exista mucho dinero que no tiene que decir, de modo que los gobiernos tengan incentivos para las empresas, para las instituciones, por ejemplo, o creer que no sea un gran banco que no sujeta necesariamente a presiones dentro del bloque. Hombre, evidentemente la presión de un banco genera una relación de uno, sin duda, ¿no? Pero es verdad que se genera el costo de disipar otros incentivos para la persona física. Y claro, en el caso particular de América Latina, la inexistencia de consenso de la política de salud, esa competencia que hizo el Fondo de la Prensa, por eso siento que el consenso de Washington, sin necesidad de que existiera, que es una contrabandaje política de recomendar a cada país, o de seguir a cada uno de y a la vez es perfecto. Tienes que privatizar, tienes que liberalizar, tienes que ser disciplinados. Y esa competencia por los recursos hizo que por lo menos los marcos de datos, la economía de seguridad, no indujera la persona que necesita. Esa es la segunda parte. Y pasamos a la segunda parte de la reflexión, que la convergencia política, que la integración política, sea. Como se necesita para tener mejor competencia, pero en la dinámica de la política de bloques hay que estimar para poder ser relevante en el contexto global. El problema, como bien decía, claro, aquí podemos pensar en las instituciones federales, tiene que ver con la existencia de instituciones de largo plazo, tan terribles, por ejemplo, como las instituciones europeas, como para justificar la necesidad absoluta de la intervención. No hay que olvidar que Europa, el día de hoy, presume, por supuesto, de tener una integración masiva en el mercado de la Unión Europea y con antecedentes, como sea, la comunidad de Brasil y otras estructuras. Sin embargo, actuó también con un gran nivel de desintegración, casi que de confrontación, hasta hace muy poco en el fondo. No ha tenido que circular antes, pero afortunadamente, como se diría ahora, este tipo de cosas. Y la urgencia de la integración no ha estado nunca tan presente como lo dice ahora, que el problema es que la ley política que nos lleva a sitios para 10 o 15 años desde la derecha, para decir la ley de vuelta a la derecha, hace cosas como, por ejemplo, la raza pacífica, que se va a bajar la raza pacífica, que nació por una institución ideológica de cuatro regiones de se haya diluido tan pronto como el cambio completamente de su política. Entonces, seriamente encontrar el sentido de integración que vaya más allá del modo que va.
Estamos muy mal de tiempo, muy mal. Entonces, lo que sí os voy a pedir, porque es cierto que Latinoamérica y eso y eso ha podido poner en riesgo algunos de los desarrollos institucionales que se venía produciendo la semana precedente. Brevemente, un apunte de cada uno de cómo veis la perspectiva de medio plazo para Latinoamérica los próximos años y con esto concluimos.
Bueno, de mi lado, Miguel, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Latinoamérica fue una de las regiones durante la pandemia más afectadas. Y esto tiene que ver con varios factores, pero con su carencia de infraestructura al principio, con la falta de vacunas, etcétera. Pero en cierta forma ahondó esa desigualdad que hablábamos durante la pandemia. Ahora, la perspectiva hacia adelante, yo soy moderadamente optimista, digamos, con Latinoamérica. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Porque creo que es una región que tiene lo que el mundo va a necesitar. Porque creo que es una región con una masa de población y nivel de capital humano importante, porque creo que ya está dando muestras del potencial de lo que puede dar, que es una población joven. En Latinoamérica están surgiendo buena parte de lo que llamamos los unicornios más exitosos, y que nacen básicamente, yo creo, de la conclusión de acceso a lo digital, buen nivel de capital humano y espíritu emprendedor. Eso cada vez se ve más en Latinoamérica. En cierta forma, lo digital y la tecnología permiten igualar oportunidades para todo aquel que tenga acceso a un ordenador. Y yo creo que eso está brindando muchas oportunidades en Latinoamérica y va a brindar muchas oportunidades en Latinoamérica. Por supuesto que uno de los retos de Latinoamérica es no quedarse en ser un exportador de materias primas. Eso lo venimos diciendo hace tantos años, pero sigue siendo cierto. Es decir, pasar de ser un exportador de materias primas a empezar a ser un supermercado de alimentos, pero también de proveedor de tecnología, proveedor de servicios, etc. Yo creo que hay cosas en Latinoamérica que de a poco se están haciendo bien. Voy a poner un ejemplo que va del lado de la economía, pero que creo que es un ejemplo de instituciones. Si algo estamos evaluando como primeras conclusiones de este ciclo, donde los bancos centrales, por ejemplo, tuvieron que subir los tipos muchísimo alrededor del mundo para controlar la inflación, y esto lo deciden prácticamente todos los economistas que hablo, es que los mejores bancos centrales del mundo son los que se están. Lo hicieron primero, lo hicieron con más decisión, lo hicieron mejor y están más avanzados en la lucha contra la inflación que sus pares de Europa y de Estados Unidos. Y cuando le pregunta a uno, por ejemplo, a banqueros centrales, dicen es que están prácticamente en la frontera de la ciencia, esos bancos centrales. Y estamos aprendiendo de ellos. Me consta de uno que dice, me dijo, tengo acuerdos de intercambio con la ciencia, y nosotros aprendemos de ellos.
Sí.
Entonces, creo que hay pequeños focos de instituciones que se están logrando consolidar. La presencia de bancos centrales, autónomos, profesionales y demás, de a poco, contra marchas en Latinoamérica es un hecho. Y eso está dando resultados. Es la primera vez que Latinoamérica, en un ciclo de subida de tipos, no sale dañada. No solo no sale dañada, sino que está haciendo mejor que el resto. Bueno, hay pequeñas cosas que aprender de cómo procesos, porque al final resultados en institución, se fueron implantando en la región y cómo la región de a poco va mejorando la calidad de su campo económico, mejorando la calidad de su mano en varios sentidos. Entonces, yo creo que esas pinceladas
me son
optimistas con respecto al futuro.
Por supuesto.
Futuro de América Latina será digital o no será, y todo esto es una verdad que me parece que el comprometido de la gente de la pues está en la posición de la gente, que es pues, que el ser, que no hay un peligro, en el centro de la región. Así, no podemos ver la región ahora bien, sí que es importante
Fundación FAES en podcast.